Bienvenidos a todos y a todas a esta primera sesión de la asignatura Historia del Mundo Actual desde 1989 del grado de Historia. Mi nombre es Manuel Tamajón Velasco, soy el profesor del Centro Asociado de la UNED de Sevilla y en la sesión de hoy vamos a abordar el primer capítulo del manual de la asignatura que lleva por título Desarrollo Económico y Bienestar Humano. En esta sesión lo que vamos a abordar es cómo el desarrollo económico y el bienestar humano, pero enfocado desde un punto de vista o una perspectiva histórica, sobre todo haciendo hincapié en las últimas décadas, los últimos 20, 30 años y atendiendo también al problema que aún persisten como el de la pobreza extrema, del que hablaremos más adelante y que actualmente lo padecen aproximadamente 1.000 millones de personas. Cuando acabamos la Segunda Guerra Mundial se creará la ONU para responder, ¿no?, a esa necesidad de llegar a acuerdo entre los países que evite una Tercera Guerra Mundial. La ONU será el predecesor de la Sociedad de Naciones y la Carta de Naciones Unidas, creada o firmada en el año 1948, pues defenderá la necesidad de conseguir un mayor nivel de progreso y desarrollo económico-social para evitar futuras guerras, como se recoge en su artículo 355. En este tema es importante saber algunos conceptos básicos, que algunos ya conoceréis, pero siempre es bueno poder reforzarlo. El primero es el Producto Interior Bruto, que es una magnitud macroeconómica y que medirá o que mide el valor de los valores monetarios de todos los bienes y servicios finales producidos por un país durante un periodo de tiempo, generalmente se toma el año, y se pueden incluir tanto bienes físicos como un coche, una casa, un ordenador, como servicios, ya sea la sanidad, la educación o la dependencia. Y esta magnitud pues servirá para comparar el tamaño económico de los países y también para conocer la salud económica de un país. Evidentemente, en esta magnitud, en el Producto Interior Bruto, no se va a contabilizar lo que se denomina la economía sumergida, que, por ejemplo, en España representa el 21% del PIB para el año 2021. Y hay tres formas de medir este valor, el PIB, a través del método de la oferta, que supone sumar el valor neto de la producción de todas las empresas de un país, bien el método de gasto, que se contabilizaría a través del gasto total en compra de servicios y se suma como tanto privado como la inversión bruta más el gasto público, y el método de la distribución, que suma salarios, beneficios, intereses y rentas de un país. Otro concepto que hay que tener presente será el del Producto Nacional Bruto, donde incluye los ingresos obtenidos en el extranjero por los ciudadanos de un país, pero no incluye los obtenidos en este país por extranjeros no residentes. Disculpa. Importante también el PIB por habitante, que sirve para aproximarse al nivel de vida medio de un país y que consiste en dividir la riqueza generada por un país entre sus habitantes. Mira la diferencia, mientras que en Bélgica el PIB por habitante era de 41.200 euros, en 2019 en España esa cifra era de 26.400. Para ello vamos a recurrir a dos magnitudes también, el IPC, Índice de Precios al Consumo, que es un indicador que se utiliza para medir la evolución de los precios de los bienes y servicios que consume la familia y que nos permite conocer el aumento o disminución del coste de vida en una economía, y también la paridad del poder adquisitivo, que es un término económico para la medición de precios en lugares diferentes. ¿Cómo se obtiene? Pues calculando cuánto cuesta en cada país el servicio. Por ejemplo, compara lo que cuesta en Estados Unidos un libro con lo que cuesta en España. Y para eso habrá que tener en cuenta también una magnitud económica que se llama IPC. Es la inflación, perdón, que es el crecimiento de los precios que se mide mediante el IPC. Con estos seis términos, bien entendido, podemos acercarnos mejor a esta figura, que en nuestro manual será la 1.1, crecimiento del PIB entre 1950 y 2001 a nivel mundial, y se puede comprobar un crecimiento anual del 2%, lo que supuso que entre 1950 y 2001 el mundo aumentó por 3 los bienes y servicios que producía. Vamos a señalar que este es un crecimiento sin precedente en la historia de la humanidad y que favoreció el crecimiento de la población, que pudo tener más bienes y servicios para los 3.500 millones de personas más. Bien, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, es una organización internacional, evidentemente, como queda reflejado en su propio nombre, fundada en el año 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de favorecer la recuperación económica mundial tras el conflicto. Fue creado la Conferencia de Bretton Woods en el 1944, junto con el Banco Mundial, y según esta organización, Qatar es el país con mayor nivel de ingresos por habitantes. En 2023 eran 106.000 dólares, frente a uno de los que menos era la República Centroafricana, con 712 dólares. En la figura 1.2, que estamos viendo a continuación, ingresos brutos en dólares por habitante en 2018, se puede observar la diferencia existente entre los grupos de países según el desarrollo humano. Vamos a encontrar 3 niveles: desarrollo humano muy alto, que concentran 3 veces más que la media mundial y casi 20 veces más que los países menos desarrollados; un desarrollo alto, que tenemos aquí en la imagen, levemente por debajo de la media mundial, que estaría en 15.295, y por último, un desarrollo bajo, más de 2 veces por debajo de la media, casi 7 veces por debajo de la media mundial. Aunque también tenemos que señalar que en el seno de cada uno de estos grupos, desarrollo muy alto, desarrollo alto, medio y bajo, existen grandes diferencias. Para ello, un indicador que tenemos que utilizar es el índice Gini o el coeficiente Gini, que fue una herramienta creada por Giordano Gini en el año 1912 para medir la desigualdad entre los habitantes de una población, y se expresan con unos valores que van desde el 0, que sería la igualdad máxima, hasta el 1, la desigualdad máxima. Perdón. En principio, aquellos países más desarrollados son los más igualitarios y viceversa. Es decir, a menor desarrollo, mayor debe ser la desigualdad. Entre 1988 y 2005 aumentó la desigualdad mundial en 0,7. Otro concepto clave que tenemos que tener en cuenta es el concepto de pobreza extrema o extrema pobreza, que recoge a aquellas personas cuyos ingresos se sitúan por debajo del 1,90 dólares por día. Y la última cifra de la que disponemos es que el 10% de la población mundial, esto es en 2015, vivía bajo situación de extrema pobreza. Teniendo por regiones, podemos diferenciar o distinguir cómo América Latina y el Caribe poseía el 4,1%, Asia Meridional el 12,4% y África Subsahariana el 41%. Aún así, estos datos son mucho mejores que los datos que se tenían a principios del siglo XIX. Si en 1920 existían en la Tierra 1.000 millones de habitantes y el 90% vivía en la pobreza extrema, a la altura del 2000, es decir, casi dos siglos después, la población mundial es de 6.000 millones de personas, y tan solo, entre comillas, ese tan solo, el 28,3% viviría en la extrema pobreza. Claro, ahora tenemos que entrar de lleno en cuáles son los orígenes de esta desigualdad. Por un lado, tendríamos, como señala el politólogo Charles Kenny, veremos que como 9 de los 15 países más desarrollados a la altura del 1815 siguen siendo hoy los punteros en desarrollo. Y eso tiene unos orígenes, como decíamos. En el primer punto, hay una diferencia a nivel tecnológico entre las regiones del mundo ya en el año 1500, por la experiencia tecnológica adquirida, que va a facilitar la capacidad de adoptar nuevas tecnologías. Claro, si os fijáis, la mayoría de estos países se encuentran en la zona templada, con una facilidad de comunicaciones, se encuentran en Eurasia, frente a lo que ocurre en el eje norte-sur, tanto de América como de África, lo que va a generar una variación o variedad de climática, dificultad para difundir plantas y ganado, etc. Por otro lado, tendremos también la expansión colonial, que supuso brutales consecuencias para los aborígenes. En tercer lugar, la geografía, distribución de los climas templados, las lluvias y ciertas enfermedades. Por otro lado, factores actuales como la inversión, la utilización de recursos para incrementar la producción, innovaciones tecnológicas, un factor muy importante, aunque que es muy importante, como decíamos, para reducir la desigualdad, según Robert Slow, aunque parece no ser tan fácil, como por ejemplo se puede apreciar cómo República Dominicana y Haití permanecen o están en la misma isla, pero sus ingresos son mucho inferiores la primera a la segunda. A partir de la década de los años 80, con el triunfo de las tesis de Margaret Thatcher, Ronald Reagan o del golpe de Estado de Pinochet en Chile, pues se va a comenzar a difundirse el dogma neoliberal, lo que se denomina el consenso de Washington, que fue apoyado tanto por el Banco Monetario Internacional como por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, como por el Fondo Monetario Internacional. Y este consenso son una serie de políticas para aplicar a los países. Esas políticas vendrían a ser a la reducción del déficit público, es decir, que los países son considerados como una empresa que no debe de tener gastos. La inversión pública debería estar destinada a infraestructura, sanidad, educación, los impuestos cada vez más bajos, fijación de tasas de interés por el mercado, tasa de cambio moderada para la moneda nacional para que se puedan favorecer los intercambios, liberalización de la inversión extranjera directa para que un país pueda invertir en todos los países que desea, con lo cual se va perdiendo la soberanía nacional, privatización de las empresas públicas bajo el mantra de que es más eficiente la gestión privada que la pública de las empresas, romper con los principios que regulan el mercado para que haya una libre competencia, potenciar los derechos de propiedad, desregularizar el trabajo, ¿vale? Y todas estas medidas, pues, han sido favorecidas por la globalización, es decir, por esa interconexión de las economías mundiales a través del incremento del comercio, de la inversión extranjera, las migraciones y que también se han favorecido por avances como las telecomunicaciones y la reducción en los costes de transporte. Evidentemente, la globalización, como todo fenómeno histórico, pues ha tenido unas críticas positivas, pero también unas críticas negativas. Entre las negativas podemos señalar aquellas que ponen el énfasis en el refuerzo de las grandes instituciones y de las grandes empresas transnacionales, que va a debilitar la soberanía nacional. Por ejemplo, piensen ustedes en el acuerdo que se ha firmado entre la Unión Europea y Estados Unidos, el TIPS, que quería equiparar a la baja la legislación laboral de los países firmantes de ese encuentro, así como la posibilidad de que si una empresa transnacional sería perjudicada por la legislación propia de un país pudiera recurrirla ante organismos internacionales. Otra crítica que ha tenido la globalización negativa será que ha perjudicado a los pobres, aunque la pobreza extrema se ha ido reduciendo, pero sí se ha empobrecido la relación al utilizar la deslocalización, es decir, la práctica de llevar las empresas a países donde la mano de obra es más barata y la regulación social es menor para abaratar costes y aumentar las ganancias. Pero hay otros autores que señalan aspectos positivos de esta globalización. Por ejemplo, que facilita la difusión de innovaciones tecnológicas, que facilita la difusión de las mejoras en política económica, que facilita la difusión de la gestión de las empresas y que ha permitido cierto despegue de los países más atrasados, aunque no siempre ha sido así. El autor Paul Collier estudia los factores que impiden salir de ese atraso. Es un economista británico y señala que hay países que se tienen que enfrentar a algunos de estos elementos, a varios a la vez, que le impiden, a pesar de estas bondades de la globalización, salir de ese atraso. En principio tendremos, que lo veremos en el capítulo 4, creo que más adelante, en la frecuencia de conflictos armados, excesiva dependencia de los recursos naturales fácilmente exportables, aislamiento del comercio internacional sin salir al mar o porque están rodeados por países, mal gobierno alentado por las propias exmetrópolis de dichos países, con lo cual dificultaría salir. También en el manual se plantea la disyuntiva, ¿no?, entre si una desigualdad interna en el país favorece o no el salir de esa situación de atraso económico. Entonces, durante algún tiempo se había considerado que sí, que la desigualdad o cierta desigualdad interna favorecería a este desarrollo, porque concentra la mayor porcentaje de la riqueza de un país, una minoría que podría invertir. Pero actualmente esta tesis está rechazada porque esa desigualdad conllevará a tensión social y a inestabilidad política, que no es, como hemos visto, elemento necesario para desarrollar la economía de un país. Claro, el pueblo que carece de estos recursos va a exigir la distribución de esta riqueza a través de los impuestos directos, la inversión en sanidad, en educación, infraestructura, subvenciones al consumo, que evidentemente las clases altas no van a estar en situación de aceptar. Como me decíamos anteriormente, el PIB por habitante es una herramienta que nos ayuda a aproximarnos al nivel de bienestar medio de un país, y más si se usa también combinado con el concepto o con el indicador de paridad de poder adquisitivo. Es verdad que no es un indicador suficientemente preciso, ya que los ingresos monetarios son solo uno de los múltiples componentes del bienestar humano. Al geógrafo Mahbub ul Haq, pues debemos la creación del Índice de Desarrollo Humano, el cual combina datos relativos a la esperanza de vida, a nivel educativo, al ingreso medio bruto por habitante. Y con este indicador de desarrollo humano lo que se trata es de medir la satisfacción de las necesidades básicas de salud, de educación e ingresos. De tal forma que podemos señalar que para 2022 el índice de desarrollo humano más alto lo poseía Suiza, mientras el más bajo estaba en Sudán del Sur. Como decíamos, el índice de desarrollo humano es la media geométrica de tres índices: la esperanza de vida, que representa los años que vivirá un recién nacido si se mantienen las condiciones actuales, que podemos ver una disparidad enorme entre países, desde los 50 y tantos, 53, 55 de Sierra Leona o de Chad, hasta los 84 de Japón. Incluso esta esperanza de vida difiere dentro de una misma ciudad entre las zonas más ricas y las más pobres de dicho, de dicha localidad. También el índice de educación, es decir, los años promedio de escolarización, sí, que estudia una persona, más los años esperados de escolarización, porque tener un niño de 5 años se mantiene en las condiciones actuales. Por ejemplo, en España se ha aumentado la edad de escolarización, por lo tanto, hasta los 16 años hay que estar escolarizado. Lo que tenemos que ver después es qué porcentaje de niños se quita o se retira de niños y de niñas, retiran de estudiarse cuando cumplen los 16 años o siguen avanzando. Y, por último, el índice de ingresos o el índice nacional bruto, que es el Producto Nacional Bruto más la ayuda exterior que recibe un país. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por sus siglas PNUD, pues divide a los países del mundo en 4 cuartiles. Tendríamos unos países que se encontrarían en el desarrollo muy alto, ya lo hemos hablado en el gráfico anterior, en los que se encontraría Europa Central, es decir, la Unión Europea, básicamente, Estados Unidos, Canadá, Israel, Japón, Corea del Sur, Chile, Argentina, Uruguay, países de desarrollo alto, Irán, Turquía, China, América Latina, desarrollo medio, Indonesia, India, Pakistán, Bangladesh o Sudáfrica, y después el desarrollo bajo como África subsahariana, Afganistán o Siria. Esta división en cuartiles se va a ejemplificar en este cuadro 1.1, el índice de desarrollo humano y sus componentes en el 2018, y podemos observar una gran desigualdad entre los ingresos, esperanza de vida, fijaros, entre los 79,5 años de muy alto frente a los 60,8, es decir, nosotros estamos 7,3 puntos por encima en esperanza de vida, frente a los de Países Bajos están 11,4 puntos por debajo. Año de escolaridad, 12,2 frente al 4,7. Año esperado de escolaridad, 16 frente a los 9. O ingreso nacional bruto por habitante en dólares, 40.000 frente a los 2.000. Fijaros cómo los ingresos del primer grupo, es decir, de muy alto, son 16 veces más que el de bajo. O la esperanza de vida, pues hay una 19 años de diferencia casi entre el muy alto y el bajo. En 2017, los países del mundo tenían una esperanza de vida de unos 87 años, mientras que los 6 países de África subsahariana pues no llegaban a los 55. Y eso también se va a hacer notar en la tasa de mortalidad infantil, mientras que estamos en torno al 6 por 1000 en el desarrollo muy alto, llega a 78 por 1000 en el desarrollo bajo. En los países menos desarrollados vamos a encontrar pues una cantidad, como hemos dicho, de mortandad que responden a múltiples razones. La primera, a epidemias infecciosas, que son una gran amenaza. Recordemos la malaria, con una fuerte incidencia en el África subsahariana. El SIDA, que tiene muchísimo impacto en África. Pensá cómo en el 2009, 22 de los 33 millones de seropositivos que había en el mundo estaban en África. Y esto ha provocado evidentemente una merma en la esperanza de vida, que no es solamente por la difusión de la enfermedad, sino también por políticas culturales y religiosas y de gobernantes que rechazan el uso de los preservativos. De tal forma que podemos ver cómo en Sudáfrica, en 1990, la esperanza de vida era de 65 años y en el 2012 descendió a 53. También tenemos que señalar el hambre. Hay que señalar la hambruna, que es un fenómeno recurrente a lo largo de la historia, especialmente en aquellas poblaciones que dependen excesivamente de la agricultura y de la climatología, ¿vale? Podemos señalar cómo en 2018 los países más amenazados por hambre fueron Irak, Nigeria, Siria, Sudán del Sur, Yemen, y eso hay que diferenciarlo de la desnutrición, que ya es una condición crónica que padecen cientos de millones de personas. Pensamos, por ejemplo, en Etiopía en el año 1964, Somalia en el año 92, que van a sufrir esas hambrunas como consecuencia de sequía, guerra, males gobiernos. Camboya en el año 75 del siglo pasado, como debido a una política de los yemeníes rojos expulsando de las ciudades a esa pequeña burguesía que va a incidir negativamente en las políticas agrícolas. O en Corea del Norte, entre los años 94 y 98 del siglo pasado, pues como consecuencia pues, del régimen político, de las inundaciones y también la incapacidad de sufrir o de suplir las necesidades de la población. Tal y como podemos ver en esta figura 1.4, en el mundo habría unas 820 millones de personas desnutridas, 125 millones menos que en el 2005, lo que supondría un descenso del 14%. Pero las desigualdades entre los países con más desarrollo y los menos desarrollo también inciden desde el punto de vista del campo educativo. Primero tenemos que ver los años de escolarización. Aquí tenemos que ver pues cómo la población mayor de 25 años va de casi 5 en grupo de 5 países frente a los 12 en el desarrollo muy alto, es decir, los años aumentan los países de desarrollo, como hemos visto anteriormente, o la calidad del aprendizaje recibido, que esta magnitud se puede mirar a través del Programa Internacional para la Evaluación del estudiantes, el informe PISA, el famoso informe PISA, que fue establecido por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y que se realiza cada 3 años, y en los que los alumnos de ciertas edades pues examinan de competencia lectora, matemática y en ciencia. El primero en este ranking es China, segundo Singapur, el tercero Macao y España están en el puesto 34 por debajo de la media de la OCDE. Es verdad que la desigualdad pues ha aumentado o ha disminuido, perdón, la escala de desigualdad entre los habitantes de los distintos países del mundo. Es importante, pero es verdad que hay que contextualizarlo y que ha descendido. De tal forma que en 2017, por ejemplo, Sierra Leona tenía una esperanza de vida de unos 52 años, pero es que a finales del siglo XIX, en 1870, la de Estados Unidos era de 44 años y Gran Bretaña 41. En España, sin ir más lejos, por poner nuestro propio país, vamos a ver cómo, debido a la mejora sanitaria, mejora higiénica, mejor alimentación, el fin de la guerra, etcétera, etcétera, pues hemos mejorado. Si en 1870 la esperanza de vida de un español medio era de 34 años, para 1913 ya subió a 42, en 1950 a 64 años y ya en los últimos años franquismo 73 años para alcanzar los 83 años en 2019. Y como decía, pues este crecimiento va a ser consecuencia de múltiples factores que van a estar interconexionados, como el incremento de la producción agrícola, de la productividad agrícola. Si hay más capacidad de alimentar a más personas, abaratamiento de los transportes, facilidad para transportar ese excedente hacia provincias o regiones deficitarias, mejor alcantarillado, mejor suministro de agua, mejor higiene doméstica, con lo cual se evitan las infecciones, mejores en la medicina y la atención médica, con lo cual también se puede poner freno, una red de atención sanitaria que permite desde la atención primaria detectar y evitar que las enfermedades vayan a más, con lo cual desciende la tasa de mortalidad. También tenemos que ver cómo en la figura 1.5 del manual de vuestra asignatura, aquella que lleva por título y que vemos en pantalla, crecimiento del índice de desarrollo humano por países entre 1950 y 1959, según las estimaciones del economista británico Nicholas Craft, el crecimiento del índice de desarrollo humano ha sido mayor en los países menos desarrollados, lo que ha provocado una reducción de la desigualdad, convergencia hacia los índices más elevados y ello como consecuencia, pues, de la difusión de las innovaciones, de los avances industriales agrícolas, de las tecnologías de la información y la comunicación y de nuevos medicamentos, así como la escolarización. Vemos cómo en el margen de izquierda de la pantalla tenemos Estados Unidos, Australia, Canadá, Reino Unido, ¿sí? Países del mundo desarrollado, Japón, donde el crecimiento ha sido no muy grande. Pero si nos vamos al margen de la derecha, y entre otros tenemos a China, Egipto, la India, Nigeria, vemos cómo este índice se ha multiplicado por 2. De tal forma que, tal y como se observa en el gráfico que podemos ver aquí, el crecimiento del humano en este cuadro 1.2, veis como el crecimiento entre los países muy altos es escaso, ha pasado de 0,78 a 0,89, mientras que del bajo ha pasado del 0,35 al 0,50 bastante. Bien, y ya pasaríamos a la última parte de del capítulo, en aquel que hace referencia a la gran recesión o a la crisis económica de 2008. Se va a denominar la gran recesión o recesión a un periodo prolongado de la caída de la actividad económica, que se manifiesta en la reducción del Producto Interior Bruto, de los ingresos de empresas, de familias, del empleo y del consumo. Se estima que, o hablamos de recesión, cuando el PIB cae 2 trimestres consecutivos. Cuando la reducción de la actividad económica lo hace por lo menos durante 3 años, ya hablamos de depresión. En Estados Unidos, por ejemplo, entre 1790 y 2023 ha tenido centenares de recesiones, pero tan solo en este mismo periodo de tiempo 2 grandes depresiones. La que todo el mundo conoce, que es el crack del 29, en los años 30, 1929-33, donde la reducción del PIB fue del 27%, y la gran recesión de la que hablaremos a continuación, del 2007-2008. En esta figura, la figura 1.6, crecimiento anual del Producto Mundial Bruto en tantos por ciento entre 1960 y 2017, puede observarse cómo en los años malos, como el año 1962, se creció un 1%. Y que el impacto de la gran recesión supuso la caída del 1,7%, aunque para 2010 ya comienza la recuperación, aunque después con una pequeña caída. En este año pues se aumenta un 4,5%. ¿Cuáles son los orígenes de esta gran recesión? Bueno, pues a pesar de su impacto mundial, su origen debemos buscarlo en la crisis financiera que se producirá en Estados Unidos en el 2008 como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria un año antes. ¿Qué es una burbuja? Pues una subida del precio de un activo muy por encima de su valor intrínseco. ¿Cómo se produce esta burbuja inmobiliaria? Bueno, burbuja de cualquier tipo, inmobiliaria porque es la que estalló en Estados Unidos. Bueno, pues se adquiere un bien, ese bien sube el valor. Al subir valor es más apetecible comprarlo, lo cual provoca otra subida de precio. Claro, la gente lo vende, con lo cual es más apetecible volverlo a comprar, hasta que llega ya un momento que adquiere un nivel que ya hay escasez de compradores, estalla la burbuja y caen los precios. Por ejemplo, ocurrió eso en el año 1687 con el precio de los bulbos de tulipán en Holanda. Las burbujas especulativas o económicas, ¿no?, se basan en el deseo de adquirir bienes que se valorizan y desprenderse de los que se desvalorizan, lo que exagera primero la subida de los precios y luego su caída. Por ejemplo, las viviendas, tanto en Estados Unidos como en España, se duplicaron su precio entre 2006. Fijaros, por ejemplo, que en Sevilla una casa te podía costar unos 36.000, 56.000 euros. Eran pesetas, pero lo convierto para las magnitudes a euros. En el año 1985-86, y antes de salir inmobiliario, esa casa llegaba a costar entre 300 y 500.000 euros. Claro, eso es una burbuja inmobiliaria. ¿Por qué se produjo esa burbuja inmobiliaria? Bueno, pues se financió a través de unas tasas de interés muy bajos, el crédito resultaba barato, al 1%, una oferta de crédito que se vio facilitada por la gran abundancia de capitales procedentes de economía emergente, es decir, países que tienen mucho dinero e invierten. Por ejemplo, China exportaba más a Estados Unidos que lo que importaba, con lo cual tenía una balanza comercial positiva. O, por ejemplo, en el caso de España, como también nos sucedía en Irlanda, la entrada de capitales extranjeros y la bajada de los tipos de interés. Y eso va a provocar el endeudamiento de la clase trabajadora. Ese crédito fácil pues va a provocar que a comienzos del siglo XXI se produjese un aumento en el endeudamiento de los hogares y aumenta la morosidad, es decir, el porcentaje de clientes que dejaron de pagar las letras mensuales de su hipoteca, aumenta, por tanto, los desahucios. Ese fue el primer síntoma, ¿vale? Hay pinchazo de la burbuja inmobiliaria, hundimiento del precio de la vivienda, que afectará tanto a propietarios, incluso se desahuciará, entidades bancarias que ofertan créditos hipotecarios y que muchos se van a quedar con los pisos que no pueden vender o los acreedores. Entonces, hay un hundimiento del mercado hipotecario por las características que había vivido el sistema financiero. Claro, ¿por qué? Porque aquí es muy importante el banco. El banco asegura a los clientes, no es una entidad económica, que asegura a los clientes que le van a confiar su dinero, que pueden retirarlo en cualquier momento. Pero claro, en verdad no es así, porque el banco, el dinero que nosotros depositamos a través de las nóminas, a través de las pensiones, etcétera, está invertido durante un tiempo y entonces no se puede sacar. ¿De qué es lo que hace el banco? Pues el banco hace negocio con nuestros depósitos. Gasta fondos por los que paga un interés muy bajo, sí, mi nómina, la pensión, etcétera, y cobra mucho por invertirlo en activos más rentables. Entonces, con el dinero de otros, invierte en negocios que le van a generar una riqueza. ¿Qué ocurrió? Que tras el crack del 29, los gobiernos, especialmente en Estados Unidos, impusieron a los bancos americanos unas cláusulas para evitar que volviese a repetirse lo que había sucedido en el crack del 29. Entre ellos, la obligatoriedad de tener siempre una liquidez, una reserva en efectivo. Pero a finales del siglo XX se eliminaron esas leyes que restringían a los bancos, como por ejemplo la eliminación de la ley Gass-Hegel. Y a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI empezaron a surgir también, y esto también hay que tenerlo en cuenta, unas instituciones financieras que no eran estrictamente bancos y que al no incurrir en los gastos impuestos por la regulación bancaria, pueden ofrecer un interés mucho más alto. Es lo que se ha denominado bancos en la sombra. Un ejemplo de estas entidades son los hedge funds o fondos de inversión que están protegidos frente al riesgo. Ofrecían una rentabilidad por efectuar inversiones a alto riesgo. Si son activos derivados cuya singularidad estriba en que su poder de futuro depende del valor de futuro del conjunto de activos subyacentes. Por ejemplo, el gobierno de George Bush, de que era miembro del Partido Republicano, defendía que la economía funciona mejor cuanto menos regulada estatalmente estuviera. Y claro, eso va a favorecer ese desarrollo de esa banca en la sombra. Hubo un estallido de la burbuja que supuso un hundimiento en la cotización por los impagos. De hecho, los activos derivados y la crisis económica de Estados Unidos se va a expandir por el resto del mundo occidental. Y claro, esas dificultades del sistema o del sector financiero provocaron una restricción de crédito que afectó negativamente a los demás sectores. También hay que hablar de otro agente importante en todo este estallido, que son las agencias de calificación o de rating, que son empresas privadas que evalúan los riesgos de los tipos de inversión. Fijaros que el 95% de la actividad la concentran tres empresas: Standard & Poor's, Moody's y Fitch, que van a tener mucha polémica porque califican óptimos activos tóxicos. Por ejemplo, Goldman Sachs falsificó el déficit griego sin ningún tipo de problema. También vamos a ver un conflicto de intereses, porque efectúan valoraciones de los riesgos de los activos financieros, pero son también las propias entidades quienes emiten activos las que pagan a la agencia por calificarlo. Es decir, yo le estoy pagando a esa agencia porque me califique, con lo cual esa agencia, si quiere seguir cobrando, va a calificarme bien. Y las mismas personas cambian con facilidad de un puesto en la empresa privada a un cargo público que tiene que regular la actuación de dicha empresa. Y por último, también habrá que hablar del riesgo moral que se produce cuando un individuo u organización pues tiende a asumir riesgos en convicción de que si falla o tiene algún problema no va a ocurrir ninguna consecuencia. Por ejemplo, la quiebra de los bancos en España, donde se quebraron los bancos. Que quebrase el banco, dejar quebrar al banco suponía que millones de españoles, de americanos, pues iban a tener problemas con su economía, que sería a la larga peor, con lo cual el Estado corrió a salvarle inyectándole miles de millones de euros a los bancos sin después ningún tipo de contraprestación y de devolución. En el año 2008, más exactamente en septiembre, cayó Lehman Brothers, es el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, que afectó a nivel mundial y su rescate fue valorado en 700.000 millones de dólares. Antes había habido avisos, por ejemplo, BNP Paribas, francés, anunció el cierre de tres de sus fondos de inversión por falta de liquidez. Gran Bretaña nacionalizó el Northern Rock, especializado en créditos hipotecarios. Y después de todo esto, la Reserva Federal efectuó un masivo rescate de la American International Group, AIG, una aseguradora cargada de activos tóxicos. De tal forma que poco a poco hubo una dimensión global y en el 2009 pues, se puede hablar que el mundo entró en una gran recesión. Tal y como se puede observar en la figura 1.7 sobre la tasa de crecimiento anual del PIB en la zona euro, la economía mundial empezó a recuperarse a partir de 2010, aunque con una reducida pequeña en los años 2012 y 2014, que afectó sobre todo a los países del sur de Europa y que supuso un incremento de la deuda pública, lo que se denominó la crisis de la deuda soberana. Los países más afectados van a ser los denominados despectivamente en algunos círculos europeos como los PIGS, que sería es el acrónimo de Portugal, Irlanda, Grecia y España, pero que si sumamos y juntamos todas sus siglas en orden, suena como cerdos en inglés. La Unión Europea luchó contra la crisis a través de la concesión de ayuda financiera a países afectados a cambio de efectuar un drástico plan de ajuste para reducir el gasto público que debía de quedar por debajo del 3%. Estas políticas se denominaron en ciertos sectores de la izquierda como austericidio y que consistían en políticas salariales a la baja, aumento de la edad de jubilación, reformar el sistema sanitario, abaratar el despido, lo que provocaría un incremento de las desigualdades por el adelgazamiento del estado del bienestar. En los PIG, en estos países denominados Portugal, Irlanda, Grecia y España, se ha producido un gran incremento del déficit público, en Grecia del 130%, que producirá una disminución de los ingresos del Estado como consecuencia de la rebaja fiscal, menor actividad económica, también un aumento de los gastos como consecuencia del desempleo, del rescate bancario, que como ya hemos señalado anteriormente, en España no hubo necesidad de devolverlo, y conllevará también al aumento de la prima de riesgo. Esta prima de riesgo mide la diferencia entre la tasa de interés que ha de pagar un Estado que ofrece menos garantía a los inversores que compran su deuda pública y la que debe pagar un Estado que inspira más garantía. Por ejemplo, en España, la prima de riesgo española llegó a estar a 600 puntos en 2012 de la alemana. Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre, por ejemplo, recibieron préstamos masivos con el fin de sanear sus finanzas públicas y condicionada a la adopción de medidas de ajuste contra el estado del bienestar, lo que se denominó los rescates. En España solo fue para la banca. En el 2013, por ejemplo, Grecia redujo al 81% el PIB, Chipre al 90% y España al 94%. El Banco Central Europeo, según jugó un papel fundamental por la compra de títulos de deuda pública y privada, también aceptó la garantía del Ejecutivo griego para la deuda a pesar de las agencias de calificación. Se va a reducir, entre otras cosas, los tipos de interés a los bancos al 0,25%, ya que no era un banco, sigue sin ser un banco central al uso. Y para terminar este apartado y este tema, en el siglo XVI podemos señalar cómo comenzó una gran divergencia que se prolongó hasta el siglo XX. Estamos hablando de un desfase a nivel económico, a nivel tecnológico, a nivel científico, entre Occidente y civilizaciones antiguas como la China y la India, que experimentaron un estancamiento económico. Sin embargo, en las últimas décadas, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el desarrollo económico de la humanidad en su conjunto ha ido acompañado de una notable reducción en la diferencia en el índice de desarrollo humano, aunque sigue siendo muy importante, y por la emergencia de nuevas potencias, lo que se denominan los BRICS, que serían países como Brasil, China, la India o Sudáfrica. La gran recesión, iniciada en 2008, al haber afectado sobre todo a los países más desarrollados, en especial a Europa y Estados Unidos, ha contribuido también a esta nueva convergencia que está cerrando en parte la brecha abierta hace 500 años. Bien, hasta aquí el capítulo 1 del manual de la asignatura. En la próxima sesión abordaremos el capítulo 2 del manual. Un saludo y nos vemos en la siguiente sesión.